Bacalà. ¿Qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, hombre. Sé que estás haciendo cositas por Valencia, cumpliendo
sí,
con
por
obligaciones.
Valencia, sí, sí.
Muy bien.
Hemos tenido un día largo, pero, vale. Pero productivo, muy bonito.
Vale, la perfecto.
Verdad, esta ciudad me encanta, o sea, que sabes, una ciudad que me gusta mucho, Valencia.
Muy sí. Futbolera, una pena, ¿eh? La situación del Valencia, del estadio, de todo, todo.
Sí, bueno, mira, con todos los que he grabado hoy, pues muchos son del Valencia y están muy preocupados. La temporada no ha sido mala, dentro de lo que se podía esperar en cuanto a futbolísticamente, bueno, en mitad de tabla más o menos.
Sí.
Soñaron con Europa, pero al final se han quedado fuera de Europa. Pero para cómo venía el Valencia,
sí, sí.
Otra cosa es que va a pasar a partir de ahora, porque hay jugadores que se pueden marchar como Mamardashvili y que la sensación es que lo que cobren no lo van a invertir en jugadores, con lo cual, claro, es que es imposible mantenerse así.
Muy difícil. Bueno, hoy en cualquier caso, Mundo Maldini, vamos a hablar de... como no podía ser de otra manera, del Dortmund. Se va a hablar mucho durante toda la semana, se ha hablado mucho. Yo contigo me gustaría darle otro matiz, otra perspectiva al club, ¿no? Para que conocer un poco mejor al Dortmund.
Sí, porque el Dortmund, lógicamente, es un equipo que está años luz de lo que significa el Bayern de Múnich en Alemania y en Europa, eso por supuesto. Pero podemos hablar de cositas del Dortmund. Por ejemplo, es el primer equipo alemán que ganó una competición europea. La Recopa del 66... ganó justo cuando el Madrid ganaba su sexta Copa de Europa. Ese año ganó el Dortmund la Recopa, una final al Liverpool. Aquel equipo del Borussia Dortmund, que luego hablamos un poquito más del Dortmund más moderno, pero aquel equipo del Liverpool, perdón, del Dortmund, tenía varios jugadores que luego jugaron el Mundial de Inglaterra ese año y que llegaron a la final para perder con Inglaterra. El portero Tilkowski, Emerich, que le marcó un gol a España en la primera fase, Libuda, por ejemplo, Held, eran todos jugadores de un equipo que se ha ido construyendo. Es verdad que luego tuvo una fase en la que prácticamente no hizo nada hasta los últimos años 90, donde verdaderamente con Hitzfeld el equipo fue grande. Hay dos técnicos, ha habido más importantes, pero dos técnicos sobre todo en la era moderna gloriosa del Dortmund, que son Ormat Hitzfeld y por supuesto Jürgen Klopp, los dos. Con Hitzfeld ganaron la Copa Europa del 97, una final preciosa y espectacular ante la Juventus.
¿Klopp que ha estado más años en el Liverpool o en el Dortmund?
Ha estado un poquito más en el Dortmund, estuvo 7 años... Jürgen Klopp, así que, bueno, yo creo que por ahí.
Igual, yo creo que en el Liverpool ha estado 7 temporadas, si no me equivoco.
Justo lo mismo, sí. Estuvo Klopp, estuvo 7 temporadas, y otras 7 estuvo Hitzfeld. Es verdad que Jürgen Klopp, nadie se podía imaginar que pudiera armar lo que armó en el equipo. De hecho, llegó a la final, le metió en la final de Champions, que pierden en Wembley, precisamente contra el Bayern de Múnich. Esa final, ya tiene el Dortmund tiene sí. Ese recuerdo malo de la final de Múnich, pero por ejemplo en el equipo del 2013 sigue Hummels, que fue titular aquel día con Subotic, y en aquel equipo estaba Gundogan, que marca de penalti, estaba Blasikowski, estaba Marco Reus, que también sigue, aunque no va a jugar la final, por lo menos titular seguro que no,
sí.
Y estaba Lewandowski. Hay muchos jugadores que están retirados ya, y por cierto, en la final del 97 había jugadores bastante importantes dentro de la historia del fútbol alemán, como por ejemplo Jürgen Kohler, Matthias Sammer, que llegó a ser Balón de Oro. Y luego jugadores como Andy Möller, muy importante. Y en ese partido es el primer gran partido probablemente de Lars Ricken, un chico muy joven que debuta en ese partido. Bueno, hace su primer gran partido en Europa, marca un golazo y acaba ganando el Borussia Dortmund, que luego además ganaría también el Intercontinental ante el Cruzeiro.
9 años, ¿eh? Ha estado Klopp en el Liverpool. En el Liverpool, 9.
Bueno, entonces ha estado más en el Liverpool que en el Dortmund.
Fíjate. Oye, en el palmarés de Bundesligas tiene 8. Es el tercer equipo alemán. Por supuesto, el primero es el Bayern de Múnich, 33. Me sorprende el segundo, el Nuremberg. 9 títulos, claro. Es un equipo mucho más... un recuerdo mucho más viejo, ¿no?
Sí, muchísimo más viejo el Nuremberg, muchísimo más antiguo, por
claro.
Supuesto. Sí, sí. Digamos que en el fútbol alemán, más allá de lo que es el Bayern de Múnich, que es el dominador en muchas etapas, ha habido equipos importantes, el Hamburgo, que ganó la Copa Europa también en los 80, ha habido grandes etapas del Borussia Mönchengladbach, sobre todo en los años 70, pero este Borussia Dortmund en 2 etapas distintas ha sido un equipo, y es un equipo muy grande, con una masa social tremenda, tiene más de 160.000 socios el Borussia Dortmund, ¿eh? O sea, es una auténtica barbaridad lo del Dortmund, que por cierto tiene un récord negativo, que es una derrota 12-0 ante el Mönchengladbach en un partido en el año 78, Y luego también con Rehagel, que también fue un técnico importante, acabó ganando una copa, por ejemplo, en los 80 también. Pero bueno, lo importante es cuando llega Hitzel en el 91. Ahí es cuando cambia la historia del Borussia.
Fundado en 1909 por un grupo de jóvenes que quiso desligarse del equipo local del entonces y formó otro club en la ciudad de Dortmund. Y le pusieron Borussia. ¿Por qué?
Porque una cervecería cercana, justo por ahí, se había convertido en referencia del fútbol alemán y justo por eso le nombraron Borussia. Hay otro Borussia que es el Mönchengladbach, que sí, también es un equipo importante, pero eso fue porque se le conoce como Borussia. Yo creo que dentro de los dos Borussia, a mí me parece que históricamente, seguramente sobre todo en los años 70, que fue rival del Bayern, habría que poner un poquito por encima al Borussia Mönchengladbach, pero desde luego en los 90 y en los 2000 ha estado muy por encima al Borussia Dortmund.
El lema que tiene es amor verdadero, qué bonito.
Sí, amor verdadero, Echte Liebe, se dice en alemán, que representa un vínculo muy fuerte entre el club y los seguidores. Bueno, siempre hemos comentado, Juanma, que ese famoso muro amarillo es uno de las zonas más espectaculares que se puede ver en un campo de fútbol en Europa y en el mundo. Y es que hay un vínculo de verdad tremendo entre la hinchada del Dortmund y el equipo. Y también, por cierto, se canta el Junior Wokalon, por cierto, en el estadio del Dortmund canta el Junior Wokalon. También es muy emocionante verlo siempre.
Bueno, aluciné. En semifinales creo recordar que en el partido ellos jugaron la ida en casa contra el Paris Saint-Germain.
Ganaron 1-0, sí, efectivamente. Sí.
En ese partido había 600.000 peticiones de entrada para poder entrar al estadio. Por supuesto lo llenaron, que tiene capacidad para 80.000, pero había 600.000 peticiones de seguidores que querían comprar entrada, que se apuntaron para poder acceder a una entrada.
Es que es un equipo con una masa social, ya digo, tremenda. Ya no solo los socios que tiene, sino una masa social espectacular. Yo no sé cuántos van a ir a Wembley, seguramente irán muchos sin entrada, pero desde luego es lo del Borussia Dortmund es un espectáculo, desde luego, es un espectáculo. Y ya digo, en el 91 llega Hitzel y luego en la etapa, a partir del 2010-2011, que gana la Bundesliga ya con Hummels, con Mario Götze, con Lewandowski, tiene una etapa buenísima de grandes equipos y de grandes técnicos. Ha habido otros también, Boss, por ejemplo, Thomas Tuchel, ahora Terzic también, pero desde luego yo creo que Hitzel y Klopp son los dos más importantes de la era reciente, sin duda, del Borussia Dortmund.
¿Cuál es la principal fortaleza? Aunque le hemos visto en estas eliminatorias, porque primero se cruzó contra el Atleti, después le hemos visto la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, ¿cuál es la fortaleza fundamental de este Dortmund?
Yo creo que el contragolpe, sinceramente creo que el contragolpe. Yo creo que si el Dortmund puede ganarle al Madrid, que por supuesto el Madrid es muy favorito, pero a un partido por supuesto que le puede ganar, ¿cómo no va a poder ganar un partido el Dortmund al Real Madrid? Solo lo puede hacer contragolpeando. No le veo dominando el partido. Es verdad que Savic es un jugador muy de ida y vuelta, pero solo lo puedo ver con la velocidad de Sancho y de Adeyemi en los costados. Es la única forma, yo creo. Balones largos en algún momento también para que aguante algunos Füllkrug, pero sobre todo yo creo que los laterales del Madrid, Carvajal y Mendy, desde el punto de vista defensivo, son clave en este partido. Si controla el Madrid las bandas ofensivas del Dortmund, la izquierda con Madsen más Adeyemi y la derecha con Sancho, el Madrid tiene gran parte de la final ganada porque, lógicamente, el partido yo creo que lo va a dominar. Yo creo que el Madrid lo va a dominar. Y luego hay una cosa del Dortmund, y es que es verdad que está en la final de Champions, pero de verdad que si le analizas los partidos de la Champions, es un equipo al que se le generan bastantes ocasiones de gol.
Pues que...
Es así. Es verdad que se le generan muchas ocasiones de gol. Lo hizo el Paris Saint-Germain en el partido de ida.
Perdona, si es que tú ves la primera parte contra el Atlético Madrid en el partido de ida de cuartos y parecía que el Atleti iba a despejar la eliminatoria ya en esos 45 minutos.
Sí. Aquel día... que es una cosa que el Madrid tiene que hacer, una presión alta. Aquel día recuerdo que Terzic hizo una cosa que no le funcionó, que es meter a Madsen prácticamente en el pivote, alejándole de la banda izquierda para meter en el pivote. El Atlético de Madrid le presionó y el equipo era un flan. Empezó a recuperar balones. Fue realmente... Si el Real Madrid hace esa presión alta, el Dortmund yo creo que se puede evaporar en esa salida de balón. Lo que pasa es que puede buscar el largo a Füllkrug. Pero esa semifinal contra el Paris Saint-Germain, si lo analizamos en profundidad, es que le salió todo perfecto con el partido de ida. Sí. Caza un balón largo Füllkrug y hace el gol cuando estaba sufriendo bastante. Luego en la vuelta tiran 4 al palo. A ver, yo te digo sinceramente, por supuesto que es una final y hay que tener un respeto, y lo tiene el Madrid seguro, pero no recuerdo a priori una final más desequilibrada de Champions en los últimos años que esta, sinceramente.
Füllkrug arriba, Brand absolutamente clave en el esquema.
Sí. Juegan un 4-3-3, Juanma, claramente Rierson y Madsen laterales, con Hummels y con Schlotterbeck centrales. Hummels, que por cierto no va a estar en la Eurocopa. Y luego Emre Can de pivote y Brandt como uno de los interiores más con llegada para tocar mucho y combinar mucho. Y luego Savitzer, que ha hecho muy buenos partidos este año, el austriaco, muy de vuelta. Luego, dos bandas claramente, Sancho y Adeyemi, y Fulcruz arriba. Un 4-3-3 bastante claro, que no creo que modifique mucho. Adeyemi más pegado a la banda, Sancho a veces un poquito más por dentro también. Eso es lo que hace que Sancho hizo un partido de ida espectacular contra el Paris Saint-Germain, por cierto.
¿Qué importancia le das a Terzic, el entrenador?
Bueno, bastante. Yo creo que es un técnico que ha sido capaz de explotar al 100% las virtudes del equipo.
Muy joven, ¿eh? 41 años tiene Terzic, ¿eh?
Llegó Terzic como interino en su momento, y como le pasó en su día a Flick con el Bayern, y se ha ido consolidando poco a poco. Hay que recordar que la temporada pasada no ganó la Liga Alemana porque se la regaló al Bayern la última jornada, ganando al Mainz en casa, que no se jugaba nada. Aquel partido ya no pudo estar Bellingham por lesión. Era campeón. Empató ese partido, ganó el Bayern, pero ya estuvo rozando el título. Esta temporada, curiosamente, siendo quinto de la Bundesliga, se ha metido en la final. No deja de ser curioso que justo el año que se marcha Jude Bellingham, y justo el año en el que ya prácticamente no cuenta para nada Marco Reus, que no cuenta para nada, es el año que se meten en la final de la Champions. Esto es un poco lo indescifrable de la Liga de Campeones, ¿no?
Muy bien, Maldini. ¿Quieres decir algo más del Dortmund en este mundo, Maldini? Aunque hablaremos esta semana, ¿eh? Que el viernes te espero en Londres con el programa especial. Todo. Sí.
Esto, por supuesto, el bienestar en el programa especial. Bueno, sí. Que yo insisto que es un equipo que tiene sus virtudes, que hay que respetarle, por supuesto. Que yo creo que si analizamos el posible 11 titular del Real Madrid, que casi seguro el que va a ser, con el 11 del Dortmund, como mucho, uno de los jugadores del Dortmund, que quizás sería Hummels o Schlotterbeck, serían titulares en el Madrid. Eso no significa nada. Pero realmente es que la diferencia de potencial en favor del Madrid es muy grande. Otra cosa es que pues, por supuesto, es una final, pero me parece bastante
desequilibrado. No, y que puede pasar cualquier cosa. Quiero decir, una expulsión. En el primer momento del partido, imagínate, que un equipo se queda con 10. Ya equilibra un poco las cosas, ¿sabes?
Sí, o simplemente que el Dortmund le salga todo perfecto, que, por ejemplo, claro. No hace mucho, el Dortmund jugó un partido en Múnich ante el Bayern, que ganó 0-2, y aquel día, y si te he dicho antes que para mí, defensivamente es un equipo que tiene bastantes debilidades, aquel día estuvieron inmensos Hummels y Schlotterbeck. Si hacen un partido perfecto los centrales, si cazan a la contra al espacio a Adeyemi y Sancho, hacen daño, por supuesto que tienen sus opciones el Dortmund, ¿cómo que no? Claro que sí las tiene.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.